Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Aquí estamos listos para analizar todo lo del fin de semana. Un gran fin de semana para el Hércules, que ganó el sábado en Marbella en un muy buen partido y está de nuevo en la zona de promoción de ascenso, aprovechando los tropiezos de los rivales directos. Hablamos, por supuesto, del grupo segundo de Primera Federación. Ojo al Hércules. Yo ya os aviso que esta semana me estoy viniendo un poco arriba porque lo que vi el sábado en Marbella me gustó mucho. Gran versión del equipo en ataque, con muchos argumentos ofensivos de este Hércules de Torrecilla, con jugadores como Nico Espinosa o Aranda o Javi Moreno, que vuelve tras sanción el domingo, jugadores en un gran estado de forma y compitiendo muy bien. Estaba el Hércules atascado a domicilio, llevaba más de 3 meses sin ganar fuera y lo hizo el sábado en un campo difícil, 2-1, 1-2, y tirando de mucho oficio durante todo el partido, especialmente en la segunda parte. Los goles llegaron en la primera y el Hércules aguantó muy bien. Después, incluso, perdonó alguna ocasión clara para marcar el tercero, que habría sido la sentencia. Para mí, viendo al equipo, viendo al Hércules ahora, viendo a los rivales, para mí el Hércules es un serio candidato a luchar por el ascenso. Y se lo tiene que creer el equipo, porque calidad tiene y mucha. Y es un bloque, este Hércules, muy bien trabajado por Rubén Torrecilla. Es verdad que el líder está muy lejos. Si pensamos en el Antequera, no da tregua, volvió a ganar y saca 9 puntos al Hércules, pero el resto, los Murcia, Betis B, Ceuta, Ibiza, los que están por ahí como competidores, no están tan en forma como el Hércules. Y yo creo que no tienen la cantidad de recursos ofensivos que tienen los blanquiazules, que mostraron este sábado los de Torrecilla, que se fue muy contento de Puerto Banús.
Me quedo con que hemos hecho un grandísimo partido, hemos hecho muchas cosas bien, hemos generado muchas ocasiones de gol, la segunda parte incluso mano a mano de Dani, otra de Aranda que le pega el larguero, otra de Antonio que le saca el portero con el pie abajo y el rechace luego le pega en defensa, con lo cual yo creo que hemos incomodado al Marbella, que era lo difícil. Hemos ido a emparejar a pares toda la primera parte, que es muy difícil venir aquí a emparejar a duelos y irte de 1-2 en el descanso. Pero contento con el esfuerzo de los chavales. Creo que fuera de casa ya tocaba que sonríen a suerte y hemos hecho partido fuera de casa igualmente para ganar y se nos fueron por detalles.
Segunda victoria del Hércules a domicilio. Novena en total, 31 puntos del equipo alicantino y tercer clasificado. Estás escuchando Deportes COPE en Alicante, enseguida con todos los sonidos y el análisis de lo del fin de semana. Y ojo al mercado de fichajes y ojo al nombre de Alan Godoy, el delantero canario del Eldense. Yo diría que está más cerca que nunca hoy de ser jugador del Hércules este mes de enero. Quique Sánchez en la realización, 3:28. Saludos de Carlos Cuenca. Digo lo de Alan Godoy por lo siguiente. La semana pasada había 3 candidatos a llevarse al jugador del Eldense: el Murcia, el Nastic y el Hércules. El Hércules, que lleva interesado en Godoy seguramente desde antes que nadie. Más de 40 días hace desde que por primera vez preguntó el Hércules al Eldense por Godoy. Desde el club, desde el Rico Pérez, han conversado en los últimos días con el jugador para tratar de convencerle de que su destino sea el Hércules, y también con su agente. Ha habido conversaciones en los últimos días, y lo más importante de todo esto, ¿por qué digo que el jugador está hoy más cerca que nunca de ir al Hércules? Es porque Godoy se quería ir al Nastic de Tarragona, donde se daba por hecho, incluso admitido por el director deportivo del Nastic el otro día, se daba casi por hecho que faltaban unos flecos, pero la negociación entre Godoy y el Nastic de Tarragona se ha roto. Y esto lo admiten ahora dirigentes del Nastic. Ayer mismo el presidente dijo que estaba la cosa complicada. Ha habido diferencias en una cláusula en el caso de que el Nastic no subiese de categoría, de quedar libre y todo esto. Y al parecer ha habido diferencias en una de esas cláusulas y se ha roto la negociación entre el Nastic y Godoy. En Murcia, leyendo hace un rato a compañeros del diario La Verdad, lo dan por perdido a Godoy. Se han olvidado de él y están pensando en otro delantero. Y el Hércules lo quiere. Esta mañana el equipo, el de Torrecilla, estaba de descanso, pero en las oficinas del Rico Pérez estaban Enrique Ortiz, Paco Peña y compañía. Horas calientes en el fichaje de Godoy. Vamos a estar muy atentos a las próximas horas. Los principales problemas que tenía el Hércules las dos veces que ha ido en serio a por Godoy eran los competidores, y los competidores empiezan a desaparecer. Desapareció el Real Madrid-Castilla en su día, el Nastic, insisto, lo da por perdido, el Real Murcia parece que está pensando en otras cosas, así que vamos a estar muy atentos a esto. ¿Puede acabar en el Hércules? Por todo esto que estamos diciendo, en el Hércules no han arrojado la toalla nunca por Godoy. También estamos en compás de espera sobre el delantero Gianni Senaggi, el del Betis, cedido en el Tenerife. Torrecilla, yo no sé si va a fichar el Hércules a los dos o no. Desde luego están las dos operaciones muy calientes. Torrecilla dijo el viernes sobre Giannis que estábamos a los dos o no. Desde luego están las dos operaciones muy calientes. Torrecilla dijo el viernes sobre Giannis que estaba muy cerca, pero que todavía no había nada oficial. En el Tenerife ya no está jugando, donde ha estado cedido la primera parte de la temporada. Este fin de se quedó fuera de la convocatoria, así que creo que Gianni Senaggi sigue también muy cerca del Hércules hoy lunes. Y si todo va como está previsto en las oficinas del Rico Pérez, esta semana, antes de que cierre el mercado de fichajes, debería llegar también un lateral izquierdo al Hércules. Estaremos atentos y, por supuesto, seguiremos contando aquí en Deportes Cope todo lo que sepamos al respecto. Volvemos al partido del sábado en Marbella. Otra cosa que me parece que hay que destacar es la capacidad del Hércules de minimizar a sus rivales. Es verdad que no era el Bayern de Múnich, que era el Marbella, en horas bajas, cambio de entrenador. Está ahora mismo abajo el Marbella, está en zona de descenso, es tercero por la cola, pero es un buen equipo, con buenos jugadores, Callejón, Jack Diori y compañía. Y el Hércules lo anuló, igual que anuló hace dos semanas al Betis Deportivo. Dice Torrecilla mucho eso de hacerles un partido incómodo a los rivales, y la verdad es que este sábado lo logró también. Me gustó también cómo gestionó el Hércules los minutos finales, sin necesidad de perder tiempo de una forma excesiva. Supo jugar bien, salió ya ganando 1-2 al segundo tiempo, tuvo ocasiones, una de Romera muy clara que roba y se va mano a mano y se la para el portero para sentenciar el partido, y eso, que ganó sin sufrir. Muy buen partido del Hércules, que es uno de los equipos más en forma de la categoría. En los últimos 5 partidos, un dato que le leí hace un rato al compañero Joan Arjones, al que veré esta noche en Planeta Hércules, en los últimos 5 partidos, el Hércules del grupo 2 es el equipo que más puntos ha sacado, más incluso que la Antequera. La Antequera ha hecho 9 de 15 y el Hércules ha hecho 10 de los últimos 15 puntos. Torrecilla y el dominio de su equipo.
Cuando haces tantas cosas bien tienes posibilidad de ganar, pero cuando incluso dominas, como hemos dominado creo el partido por completo, te puede llevar acción a balón parado, que te empaten y te se vaya una cara de tonto porque has hecho muchas cosas bien. Pero yo me quedo con el plan de partido, con lo que habíamos trabajado, con los chavales, porque creo que fuera de casa ya se merecían una alegría, porque entrenan y compiten a un nivel brutal, y creo que al final pues nos han dado esa alegría para mí, para toda la afición y para la gente que siente este escudo.
Esto pasó el sábado, lo contamos en Tiempo de Juego, y ayer estuvimos al mediodía en el Antonio Solana contando el partido del Intercity, que jugó bien ayer. Clasificatoriamente hablando parece que el equipo esté muerto, pero luego ves los partidos y el equipo está bien. El equipo, el Intercity, está compitiendo. Ayer empató a uno, solo pudo empatar a uno contra el Betis Deportivo. Para mí hizo un buen partido el Intercity de Mario Simón, que no obstante tiene un atasco importante de cara a gol. Le falta mucha puntería. Está a 8 puntos de la permanencia en este momento. Se aferran en el Intercity al siguiente partido que tienen en casa. El viernes viene el Marbella. Ganarlo para tratar de engancharte de alguna forma a la lucha por la permanencia. Ayer el Intercity falló ocasiones en la primera parte. En la segunda marcó primero el Betis Deportivo. Empata rápido Emilio Ensue, pero no completó la remontada. Y esto dijo Mario Simón, el entrenador. Está a 8 puntos de la permanencia, es colista, pero su entrenador dice que se van a salvar.
A pesar del resultado, me voy contento. Es decir, está claro que cuando uno no gana no se puede ir contento, pero creo que hay días que no podemos hacer mucho más para ganar, por ocasiones, por llegadas, por ritmo de juego, por posesión, por esfuerzo de los chicos. Entonces, bueno, al final estamos en ese punto donde, bueno, donde no acertamos las que tenemos o no decidimos en último metro bien, pero bueno, yo me voy contento con el trabajo, con el esfuerzo y sobre todo con la actitud. Bueno, tenemos que seguir insistiendo porque este partido creo que nos acerca siempre un poco más a ganar. Al final te vas con la sensación de que seguramente te tenías que haber llevado, o estoy seguro que me tenía que haber llevado los 3 puntos, y creo que es lo que nos tiene que hacer creer y lo que nos va a dar la salvación. Yo no tengo duda de que el equipo se va a salvar, tenemos que seguir creyendo como estamos, tenemos que seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, y en el momento que consigamos esa victoria, pues yo creo que vamos a cambiar esa dinámica, porque no me parece justo seguramente lo que el poco rédito que le estamos sacando a los partidos conforme está jugando el equipo, conforme estamos generando ocasiones.
Mario Simón, que es verdad que está mejor de sensaciones que de puntos el equipo desde que él llegó, el tercer entrenador, al banquillo del Intercity. Atención al mercado de fichajes, cierra dentro de una semana, el lunes 3 de febrero. Atención a fichajes en el Intercity. En las próximas horas se va a producir una o dos salidas de ese equipo y seguramente vayan a llegar dos fichajes al Intercity, que está tratando de traer de vuelta a Cristian Herrera. Ahora está en el Alcoyano. Cristian Herrera, el domingo estuvo en el Solana, yo lo vi allí, viendo el partido. Tiene corta historia el Intercity, pero estamos hablando de Cristian Herrera, uno de sus buques insignia, digamos, ¿no? Ha estado en el equipo, por ejemplo, en los dos últimos ascensos de categoría. Y está el Intercity, pues, tratando de cerrar esta operación, o al menos se ha interesado en Cristian Herrera, que ya estuvo, insisto, ayer, viendo el partido en el Solana. Podría volver a vestir de negro Cristian Herrera si prospera esta negociación. Está en el Deportivo Alcoyano, es verdad que no está teniendo muchos minutos y su destino podría ser de nuevo el Intercity. Y no va a ser el último, ¿eh? Digo que están en este club dispuestos a echar el resto en el tema fichajes para tratar de evitar que el equipo caiga a Segunda Federación. Atentos también a las próximas horas aquí. Y luego hablamos de balonmano porque viene Fernando Latorre. Hemos quedado con el entrenador del EON Orneo Alicante después de una nueva victoria de su equipo para permanecer líder y en puesto de ascenso directo a la Liga Asobal. Ganó de 2 en Pontevedra a Cisne en una jornada en la que también ganó Agustinos, 30-28 ante Sinfín. El EON líder y el Agustinos asentado en la zona media de la tabla. Son las 3:37, enseguida todo lo del sábado en Marbella y tiempo de análisis en blanquiazul. Viene Pablo Verdú.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
En la mueblería rebajamos los precios, repensamos tu hogar con muebles de calidad, resolvemos tus dudas con asesoramiento gratuito, rematamos con el transporte y montaje en tu casa, porque en la mueblería rebajamos, pero la calidad no se toca. Número 1, gracias a ti. La mueblería, Avenida de Novelda 273, Alicante, y no cerramos a mediodía.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Pelota de Carlos Abad. La va a buscar y la va a peinar muy bien Dani Romera. Vamos, Nico, le dice a por él. Rubén Torrecilla la metía adentro, ha cortado bien Puñal, vuelve a la carga Nico, le queda a Romera, está solo. Gol en propia. Gol del Hércules en Puerto Banu. Palo para José Callejón, que hace el diabluras. Vaya centro ha metido José Callejón, el empate. Acaba de marcar el hombre que había dejado vía libre a Nico Espinosa en el arranque de partido. Ha compensado sus fallos en el arranque del partido Aitor Puñal. Empata el partido el Marbella. Juegan corto el Hércules, balón para Soldevila, está muy liberado dentro del área, el balón fuera para Aranda, puede buscar el golpeo con la izquierda. ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol! Del pequeñito Antonio Aranda, zurdazo, larguerazo y para adentro.
Buen momento para que el Hércules firme así, como hizo el sábado, su mejor partido a domicilio en lo que va de temporada. Había ganado también en Algeciras, pero creo que Lo que vimos el sábado fue, pues eso, un nivel futbolístico más alto que el día de Algeciras. Y era, pues eso, ¿no? Cuando más cuestionado estaba el Hércules a domicilio, venía de un mal día en Murcia, segunda salida consecutiva. Ojo que si no ganas aquí rápidamente te vas de arriba abajo. Y ganó. Y ganó muy bien. Y compitió muy bien el Hércules. Que, por cierto, tiene a Artiles sancionado para el partido del domingo. Acumulación de amonestaciones, baja Artiles para el partido del domingo contra el Yeclano Deportivo a las 3:30. Vuelve el fútbol el domingo al Estadio Rico Pérez. Abraham del Moral, no sé si tuvisteis oportunidad de ver las imágenes del partido, pero digamos que es duda para jugar el domingo porque se fue con un aparatoso corte en la rodilla. Fue titular Abraham del Moral en la banda izquierda y salió del campo por obligación por un corte importante en la rodilla, y vamos a ver cómo evoluciona esa rodilla durante la semana, si puede entrenar y si del Moral puede jugar el domingo. Hoy día de descanso para el equipo y ya mañana vuelta al trabajo por la tarde en Fontcalent para empezar a preparar esa visita del Yeclano. Va a volver Javi Moreno, que no estuvo en Marbella después de cumplir sanción. Está Pablo Verdú en Deportes Cope, compañero del Español y la Agencia EFE en directo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Me estoy viniendo un poco arriba considerando al Hércules un claro favorito al ascenso o no?
Hombre, a ver, más vale pensar eso que mirar para abajo, ¿no? Aunque la competición está demostrando al Hércules que de una semana a otra viajamos muy rápido de la parte de arriba del tren a la parte final, ¿no? Bueno, hay que tener un poco de prudencia, pero bueno, yo no seré yo el que contenga, ni mucho menos a ti, la euforia de este momento, ¿no? Y sobre todo la expectativa y la esperanza de que sea otro año histórico, además.
Bueno,
del pasado.
Sería histórico, desde luego, lograr un segundo ascenso. Para pensar en ascenso directo, es verdad que el Antequera de momento no da tregua, aunque insisto, perdón, que el Hércules ha sumado más puntos que el Antequera en los últimos 5 partidos, pero no hay nadie al margen del Antequera con la directa puesta, ¿no? Los Real Murcia, que sí, que el otro día te ganó, pero el Betis Deportivo está regular, el Ceuta tampoco es un equipo que vaya con la velocidad de crucero, el Ibiza no termina de meterse y el Hércules sí está sacando muchos puntos. Hemos perdido a Pablo, ¿no? Hemos perdido a Pablo, pues enseguida recuperamos esa conexión. Me he dejado antes un sonido de análisis de Gonzalo Blanes, lo escuchábamos en tiempo de juego. Esta es la versión de la opinión del director de Planeta Hércules, de Gonzalo Blanes, después de la victoria del Hércules en Marbella.
Hoy el Hércules ha estado más cerca del 1-3 que el Marbella del 2-2. Creo que la ambición del equipo ha sido la que se necesitaba en un partido lejos del Rico Pérez. Creo que se reconcilia con la afición, que los que estuvieron en Murcia y volvieron con esa sensación de que faltó poderío ofensivo, hoy lo han visto. Una pena que no haya entrado el tercero, porque creo que ha estado muy cerca en el disparo de Aranda al palo y sobre todo en la que ha tenido Romera en el mano a mano con Eric, pero el Marbella, que ha acabado con el portero intentando rematar, prácticamente no ha generado nada. Así que hoy muy buena versión ofensiva del Hércules, pero es que además se ha trabajado muy bien en defensa. Eso que cuando Abraham se ha lesionado, te prometo que he pensado, digo, tenía que suceder esto. Estás esperando el lateral izquierdo, Retu tiene gastroenteritis y se te lesiona Abraham. Pero bueno, lo ha solventado muy bien Sotillos y yo creo que hoy en líneas generales para mí ha sido sin duda la mejor versión ofensiva del Hércules fuera de casa y probablemente el partido más completo y una victoria que no se tenía que escapar porque ha sido muy merecida para los de Rubén Torrecilla.
Gonzalo también se vino arriba después de el partido. Te decía Pablo que se nos había complicado la comunicación, que aparte del Antequera no hay nadie con la directa puesta, ¿no? No hay nadie que esté sacando tantos puntos como el Hércules.
No, incluso el Antequera, que ha tenido algunas bajas significativas en el mercado de invierno, ha llamado mucho la atención a Cruz Andaluces y se los han llevado para segunda división. Y luego hay que ver esos equipos, que lo sabemos por experiencia, está muy bien ser líder, es muy difícil, pero mantenerlo es muy difícil. Sabes que luego llega la presión de ser el enemigo a batir cuando tienen tres o cuatro partidos, 7 partidos para final de la liga. La presión se multiplica y hay que ver si estos equipos están construidos para soportar eso, ¿no? Yo quiero ver que la Antequera todavía consigue ser campeón,
sí, sí.
Y lo consigue, pues enhorabuena, ¿no? Recuerdo mucho el año del Atlético Baleares, que también te acuerdas que decían, bueno, ya le caerá la presión encima, y al final el Atlético Baleares arrasó y no le cayó nunca la presión.
El año pasado, el Badalona Futur y tal, que pegó el tiro también.
Claro, en el último mes se hace muy complicado, sobre todo si no eres un equipo con esas expectativas, ¿no? Es verdad que la ilusión te lleva pues a creerte invencible, pero luego también hay que jugar con eso cada domingo de ser el equipo a batir en la competición. Y luego lo que tú decías del resto de aspirantes, pues a ver, el Hércules no es precisamente un ejemplo de regularidad, pero es que el resto menos aún, ¿no? Equipos como el Ibiza, el Ceuta van pegando bandazos por ahí, el Murcia tampoco se come a nadie. Y luego la reflexión más clara y más lamentable, si quieres, que podemos hacer es que con los puntitos esos de los descuentos que se han ido, ¿dónde estaría el Hércules?
Pues con el Antequera o a 2 puntos.
Ahí está. Pues, hombre, también nos hacemos un poco de trampas porque decimos, bueno, es que si no es por el descuento tú no le ganas a la Antequera. También es verdad, pero bueno, ya que nuestra partida ponemos las normas, ¿no? Solamente con las que el Hércules ha podido ganar y se le han escapado, fíjate que cerquita estaría del liderato.
Los tiene Torrecilla a todos muy enchufados, ¿no? Él quería un equipo joven, incluso mantuvo gran parte del bloque del año pasado y se trajo este verano a futbolistas jóvenes, pero que controlaba bien él, los Montoro, Sotillos, el propio Aranda, y está sacando un rendimiento muy bueno, ¿no? Rubén Torrecilla, que supongo que al que también considerarás el gran artífice de este Hércules, que acaba de llegar a la categoría y que está tercero.
Sí, por supuesto. Yo, a ver, más allá de los debates que podamos tener todos, o matices tácticos, o no sé qué, de su pizarra, le reconozco un valor tremendo, ¿no? Este hombre se adaptó, entendió el Hércules desde el primer minuto y su mensaje siempre ha sido claro. Yo el primer día que dijo que el Hércules iba a jugar en un campo de estos super sede sintética a una mala hora, y dijo, da igual, ni campo, ni horas, ni no sé qué. Es el Hércules y hay que jugar en esos campos. A mí ya me ganó, ¿no? Y luego ha generado una cultura del trabajo, una cultura del compromiso. No recuerdo un partido que el Hércules haya hecho un desastre, que se haya dejado llorar. No. Habrá tenido malos días malos y ha perdido con contundencia algún partido, o ha perdido por mala suerte o por errores muy groseros. Pero no es un equipo que diga, pues, qué partido se ha borrado el campo, o sea, se ha arrastrado el equipo. Ninguno. Tú a su vuelta lo has visto más dentro y fuera y podrás a lo mejor tener la memoria, no sé, el día que fue a Torrent, no sé, por decirte uno, ¿no? Pero no es una constante, ni mucho menos. Y luego a mí me gusta la apuesta por jugadores jóvenes. Para salir de esta categoría tienes que tener gente que tenga ilusión por, y que no le dé pereza jugar una mañana a las 12 en San Andreu, en Torrent o en Pellín de PC. Tienes que tener gente con hambre y con ambición y que quiera comerse este, quiera brillar con este escudo, ¿no? Entonces, él ha conseguido eso de aquella manera, pero lo ha conseguido, y yo creo que lo va a conseguir también, fíjate lo que te digo. No sé si año el próximo, pero va a conseguir llevar el Hércules a un juego profesional.
Quedan 17 jornadas por delante, entonces, si ya te dejo, Pablo Verdú, con tus cosas de lunes, ¿tú a dónde miras hoy? ¿Al líder, al sexto o al Yeclano, que es el del domingo en el Rico Pérez?
Yo al liderazgo, al Yeclano, evidentemente, porque si no, ya estamos el lunes que viene, me llamarás si quieres y si te parece bien y me dirás, hay que mirar para abajo si el Hércules pierde y no hay que viajar a tan corto plazo, ¿no? Pero yo creo que hay que apuntar al liderato, porque luego, ¿qué puede pasar? Que si no eres líder, eres tercero, pues estarás en promoción. Si vas luego al 5 pelado ahí, pues a lo mejor te vas a una sorpresa y te quedas fuera.
Pablo Verdú, te leemos en el Español de Alicante y en la Agencia EFE. Gracias, un abrazo grande.
Otro abrazo para ti, Carlos.
Las 3:47, esto de lo que hemos tenido el fin de semana, el domingo del Yeclano, en el Rico Pérez, iremos hablando de eso, ¿no? De que, bueno, Artiles es baja, a ver si vuelve Javi Moreno, quién va a salir del once, si es que Javi Moreno entra, vamos a ver ahí, porque Sol de Vila no está en su mejor momento y hay otros futbolistas que están brillando más que el catalán. Y ojo, os lo vuelvo a decir, a las próximas horas y al mercado de fichajes. El Hércules va a fichar seguro, si no ficha es porque se le tuerce todo y sería una sorpresa para todos. El propio club están convencidos de que van a firmar a dos jugadores, a un lateral zurdo y a un delantero al menos. Y lo vuelvo a comentar, el principal problema que tenía el Hércules para fichar a Alan Godoy, que lleva detrás de él más de un mes y medio, era los competidores. El Real Madrid Castilla, que lo tenía hecho, se rompió la negociación. El Nástic de Tarragona, que lo tenía casi hecho, se rompió la negociación. El Real Murcia, que también lo quería, estaba dispuesto a pagar traspaso, ahora ya no lo tiene como prioridad, según he leído en La Verdad de Murcia. Y en el Hércules siguen pensando en Alan Godoy, que no sé cómo va a acabar, porque no parecen fáciles las negociaciones de los clubes con el repre de Godoy. Se rompió la negociación con el Castilla, se rompió la del Eldense y el Hércules está, la del Nástic, perdón, y el Hércules está tratando de convencerle. Podrían llegar los dos, Gianni Senaggi y Alan Godoy. Así que vienen curvas, ¿eh? Queda una semana del mercado de fichajes y vamos a hablar mucho de esto. Son las 3:49, estás escuchando Deportes Cope, ahora vienen otras ligas, otros deportes, enseguida con Fernando Latorre, el entrenador del EON.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz, porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto, y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim, en carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
En Muebles La Factoría, rebajamos y regalamos. Rebajas en tu habitación, te llevas el colchón. Con la mesa de comedor, una alfombra de lo mejor. Y si el salón vas a decorar, la mesa de centro te vamos a regalar. rebajamos y regalamos en Muebles La Factoría. En Alicante, Avenida de Novelda 269 y en San Juan, frente a Cinesana. Ven a por tus muebles y tu regalo.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sir Auto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte del seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sir Auto. Autocristales Sir Auto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sir Auto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hola, Fernando Latorre, entrenador del EON Orneo Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, estamos.
Y enhorabuena por la victoria del sábado en Pontevedra. Habéis vuelto del parón con dos victorias, son cuatro consecutivas en total. Líderes en solitario, no van mal las cosas, ¿verdad?
No van mal, no van mal. Estamos ahí de momento en una línea buena. Sobre todo el partido del sábado pasado era un partido complicado en una pista que, bueno, que siempre difícil. Esta temporada, por ejemplo, se había ganado Barcelona, los demás equipos habían perdido o empatado, entonces, bueno, era un partido muy complicado que conseguimos, a pesar del marcador apretado, yo creo que conseguimos salvarlo con solvencia y, bueno, controlando todo el partido. Difícil, ya sabemos que era, pero lo pudimos controlar y, bueno, seguimos en esa línea que queremos. Ahora ya pensando en Ibiza, que jugamos otra vez a domicilio y todas las salidas son muy complicadas en esta liga.
Sobre lo del sábado, nos decía Ander Torrico el viernes aquí que la cancha de Cisne era una de las salidas más complicadas que os quedan. Ahora hablamos de esa que dices porque tenéis otro en Ibiza, otro desplazamiento consecutivo. Háblanos de ese partido en Pontevedra. A tenor del resultado parece igualado, pero dices que fuisteis mejores directamente, ¿no?
Bueno, yo creo que estuvimos el año por encima de ellos. Todo el partido estuvimos... vamos, prácticamente a partir del minuto, no recuerdo exactamente, minuto 10 por ahí de la primera parte, ya nos pusimos mandando en el marcador. Sí que es cierto que con marcadores cortos, cuando parecía que podíamos romper el partido 3-4 goles, se nos volvían a acercar. Sabíamos que era un equipo que bueno, difícil de que se fueran de partido mucho más en su cancha, ¿no? Entonces, bueno, pero estuve la base que lo teníamos controlado. Al final del primer tiempo fuimos empate al descanso, cuando nos habíamos ido igual 2 o 3 goles, no lo conseguimos. El inicio de la segunda parte fue bueno por nuestra parte y volvimos a irnos de 3-4 goles. Entonces estuvimos ahí manteniéndolo, pero volvieron a acercarse y al final la última parte volvimos a pegar otro león que bueno, ya en los últimos 2-3 minutos nos redujeron 2 goles, pero en principio el marcador estaba controlado. Entonces, bueno, muy bien por parte del equipo, ¿no? Esa gestión de ese marcador, que lógicamente cuando va fuera de casa siempre es complicado. Así que muy contento por eso, pero sobre todo de cómo se jugó y cómo fue el partido y bueno, lo que demostró el equipo en la cancha.
Jugáis en Ibiza el sábado a las 8, segunda salida consecutiva vuestra, que sois también el mejor equipo de la liga como visitante. ¿Qué esperas, Fernando, para este partido?
Bueno, sobre todo esperamos, como todos los partidos que se juegan a domicilio fuera de casa, ¿no? En esta liga ya lo hemos demostrado y se va viendo, ¿no? Jornada tras jornada. Hemos visto como todos los equipos, da igual la posición en la que esté, cuando juegan fuera de casa sufren mucho. Entonces, pues bueno, Ibiza es un equipo de la zona media-baja, está peleando por intentar estar en esa zona media-alta, si puede ser, y cuando antes abandonar esos puestos de peligro, cuando antes, ¿no? Entonces tienen que vivir de sus partidos de casa sobre todo. Entonces, bueno, esto es un partido para ellos, entiendo que es un partido complicado, pero también es un partido donde ellos no tienen absolutamente nada que perder. Al final juegan contra el líder y si pierden pues no va a pasar absolutamente nada porque entre comillas es lógico, o sea que todo lo que puedan hacer es positivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando juegas contra ese tipo de equipos, donde nosotros tenemos que poner todo, lo bueno, lo malo, entonces bueno, hay que centrarnos un poco más en nosotros y ser conscientes del tipo de partido que nos vamos a encontrar y bueno, pues controlarlo si es posible desde el inicio para que los puntos nos lo traigamos y seguir con nuestra mentalidad, ¿no? Y con nuestra idea de con el objetivo de estar ahí lo mayor tiempo posible y ojalá sea hasta final de temporada, primera división.
Va a buscar el equipo la quinta victoria consecutiva este sábado en la isla. Y sobre eso que comentas, Fernando, sobre la lucha por la plaza de ascenso directo que ocupáis en este momento, ¿cómo crees que va a estar la lucha ahí? Lo digo porque estáis en solitario, pero tenéis a Ciudad Real a un punto, Burgos está cerca también, hay más equipos ahí.
Sí, eso, yo creo que el, entre Sinfín, Puerto, Sagunto, Burgos, Caserío y nosotros debería estar esa plaza de ascenso y además también, bueno, con la posibilidad de que se incorpore a lo mejor pues viene una Alcobendas o viene un Málaga para los puestos ya un poco más lejanos, ¿no? Los puestos de playoff. En cuanto al ascenso, ahora mismo parece que estamos un poco más cercanos en lo que es Burgos y Caserío, pero bueno, ya quedan todavía 13 partidos y ahí, bueno, pueden pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, a pensar ahora mismo en nosotros, que tenemos otro partido de domicilio muy complicado y vamos viendo, ¿no? Como todos los equipos, al final, bueno, esta semana Caserío la primera jornada empató, esta semana gana de un extremis, Burgos lo ha pasado mal contra un Triana en su casa. Nosotros tendremos partidos difíciles y donde no estemos a veces a nuestro mejor nivel, pero al final hay que solventarlos y paso a paso y lógicamente, pues bueno, cuando ganas, pues puedes mirar los marcadores de los cercanos a ti, a ver si han pinchado.
Bueno, una de las claves seguro va a ser, seguro, ¿no? El que sea más regular, ¿no? Desde luego Orneo es el equipo mejor situado. Por cierto, entrenador, ¿te sorprendió el, entre comillas, batacazo de la selección en el Mundial de balonmano?
Bueno, sorprender. Al final, para bien o para mal, España tiene, todo el mundo lo sabe, tiene jugadores de grandísimo nivel, tanto arriba como a nivel de juventud y lo que pasa que, bueno, lógicamente hay que hacer esa transición. A veces la transición dura meses, a veces duran años. Y en cuanto a eso, yo creo que no hay nadie tiene duda de la calidad que tienen los jugadores jóvenes, igual que los con más experiencia, y ahora se trata un poco de conjugar esa experiencia con esa juventud y que esos jóvenes que lo han demostrado en las categorías juveniles y juniors siendo campeones del mundo y europeos, pues bueno, se traduzca luego en la selección absoluta, ¿no? A veces es cuestión de meses y a veces es cuestión de tiempo. Esperemos que sea el menos tiempo posible, pero todo tiene su periodo, todo tiene su momento. Así que bueno, yo creo que en ese aspecto hay que tener simplemente un poco de tranquilidad.
Muy bien. Fernando Latorre, nos alegramos de que estéis ahí arriba con esa firmeza. Que siga, suerte este sábado en Ibiza y gracias y te mandamos un abrazo.
Vale, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Chao, chao.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sintonía del podcast puesta a punto que sale en un ratito en cope.es Alicante. Hola Santos Patón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos.
Cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana?
Oye, te lo voy a contar preguntándote una cosita. ¿A ti te han parado alguna vez para soplar la Guardia Civil o la Policía Local?
Sí, un par de veces y... ¿Sí? Las dos me he ido de rositas, por cierto, ¿eh?
Muy bien, eso está muy bien. Pues fíjate, ahora la Guardia Civil y la Policía Local va a cambiar el tema de hacerte esta prueba de alcoholemia porque va a comenzar a llevar un aparatito nuevo que se llama etilómetro, ¿eh? Que lo que hace es que sin tener que soplar ya detecta si has bebido o no, por lo cual todavía lo facilita más.
¿Cómo lo hace?
Pues lleva unos sensores que, digamos, detecta con el aliento, sin tener que
soplar. Te lo ponen cerca y te pilla rápido, ¿no?
Te preguntan, oiga, caballero, ¿cómo se llama usted? Pues Carlos Cuenca. Pues ya, entonces,
y ahí ya sabe.
Si da 0-0, te dejan marcharte. Pero si dice que realmente detecta que has bebido, lo que te hacen es ya la prueba convencional de soplar o luego llevarte a un centro... Para hacerte esa analítica.
Que te pillan, vamos, sin tener que soplar. Bueno, pues seguridad vial también siempre presente en el podcast puesta a punto. Interesante también, ¿qué más?
Así es, pues nada, vamos a estar muy atentos del equipo de Valentino Rossi. Ha sacado un equipo, no que él compita, sino un equipo en MotoGP. Lo ha presentado y nos ha dejado a todos alucinados. Así que con Jesús Rasueros vamos a repasar todo esto del MotoGP y de lo que está ocurriendo en Fórmula 1 con nuestro amigo Lewis.
¿Vuelve Rossi? ¿En qué categoría va a salir ese equipo.
Que él no vuelve, sino que ha creído, lo vamos a tener tanto en Moto2 como en MotoGP, o sea que entra fuerte.
Muy bien, gracias Santos, te escuchamos en Puesto a Punto, un abrazo.
Gracias a ti Carlos, adiós, adiós.
Hoy hay tiempo de juego con un partido de primera, la Vez Celta, y uno de segunda, Cádiz-Mirandés. Y mañana aquí la tertulia herculana con Juanfran, con Gonzalo Blanes y con el equipo de comentaristas. Ahora sigue la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que más te interesa con Pilar García Muñiz.